Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Te traemos esa actualidad cercana y esas historias que te quedan más próximas para nuestro entorno. En un día, otra vez bonito, con unas temperaturas agradables, 22 grados, está cielo despejado, está azul. Hay que ver qué tormentas nos han caído este fin de semana, Tela marinera, la cantidad de rayos que cayeron a lo largo del fin de semana, el sábado especialmente, fue un día durito, con mucha tormenta. Para el domingo se esperaba tormenta, no fue tanto, la verdad, luego finalmente parece que se fue diluyendo el tema. Y en esta jornada de hoy, pues mira, tenemos el día precioso. Vamos a ello, en este precioso día, hablarte de esas noticias que nos van marcando la actualidad a todos nosotros y acompañarte un ratito para que pasemos un tiempo de radio. En este lunes ya 11 de septiembre, en que han comenzado las clases. Ahí están los alumnos, ahí están en este momento ya, pues metidos en el meollo, ya habrá pasado hasta el recreo a estas alturas. Les ha costado madrugar, por supuesto, mucho tiempo de veraneo, de no hacer nada, de dejarse llevar y de disfrutar, y claro que sí, de pasarlo muy bien, que es lo que les tocaba, y ahora lo que les toca sin Carlos Codos, que no les va a apetecer mucho, pero es lo que tiene que ocurrir. Volvemos a la rutina. Ellos vuelven al cole, los padres empiezan a tener sus problemas para conciliar y todo el lío de siempre. Vamos a ello, vamos a ir contándote estos temas y muchos más. Quédate con nosotros. Primero los titulares, como siempre, de la mano de Establecimientos Rey. En la Mariña son cerca de 7.000 los jóvenes que arrancan hoy las clases entre educación infantil, primaria, especial, ESO y bachillerato. Luego también tenemos aparte, eso sí, los de los ciclos de FP. Un curso que se inicia con 370 profesores más, a pesar del descenso de alumnos, tal y como han comunicado desde la Xunta de Galicia. Afirman que hay 31.000 profesores. Y el descenso se ha registrado, el de los alumnos, especialmente en primaria y en infantil. Ahí hay 2.600 niños menos, Y pues ya sabes, a pesar de haber más profesorado, como se indica desde la Xunta de Galicia, los padres, las asociaciones de padres y también los sindicatos de profesores lamentan las ratios que hay por las clases. Estaremos pendientes de esos inicios del curso, de que todo vaya bien y de cuanto vaya aconteciendo también a lo largo de ese curso escolar, que ellos también marcan las noticias. Entre tanto, en Foz siguen sin poder tirar del agua corriente por la cantidad elevada de más de trihalometanos, que todos nos hemos empezado a familiarizar con esta palabra. El Partido Popular en la localidad, encabezado por Javier Castiñeira, lo que ha sugerido al equipo de gobierno es que reparta botellas a todos los estudiantes para que los niños no se la tengan que llevar o se les olvide o alguno vaya y pegue un traguito del agua del lavabo, que esas cosas seguro que van a pasar porque a más de uno se le va a olvidar. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Auga embotellada a todos eles para evitar os trastornos de moitos alumnos de ter que levar a súa propia auga, non? O cal, pois, sería, aparte de un gasto, pois, moito maior do que corresponde, pois, unha molestia e probablemente un agravio entre os propios alumnos.
Mucha problemática está teniendo el municipio de Foz a lo largo de estos meses de verano por culpa del agua de la traída y muchas reivindicaciones que hacen desde el Partido Popular para que le ponga las cuentas en orden a la empresa adjudicataria del servicio, para que le pida las responsabilidades pertinentes. Ya sabes que este fin de semana nos hemos quedado bastante encogidos todos con ese terrible terremoto que ha sacudido Marruecos, fruto del cual sigue subiendo la cifra de muertos y desaparecidos. Por el momento se contabilizan 2.300 fallecidos, más de 2.000 heridos. Probablemente esas cifras sigan subiendo. Es una triste y trágica noticia. Y allí estaba, ya lo hemos podido escuchar en más de una ocasión a lo largo de esta mañana, el geólogo Fran Canosa, que ha guiado múltiples rutas también por aquí, por la Mariña, que probablemente lo conozcas porque hayas coincidido con él en alguna de ellas, pues le ha pillado allí. Estaba en un congreso de geología y allí también lo ha vivido. Se encontraba en Marrakech, precisamente. Solo que lo bueno es que, pues por 15 minutitos, se salvó de todo el meollo.
Y tuvimos que atravesar Marrakech de norte a sur. Y ahí, pues bueno, a imaxe foi impactante, non? Centos, miles de persoas alonxadas das súas vivendas, co seu vehículo próximo, en zonas pues, de axardinadas ou en zonas descampadas, non? Donde non existe o risco de ningún tipo, e ali, pois, pasando a noite, non? Pero xa digo, imaxe impactante e vendo eses miles de persoas que ao final, pois, siguen tendo ese medo no corpo a que, pois, a súa vivenda poda sufrir novos danos ou incluso o colapse, non?
Estamos muy pendientes de todas las últimas novedades en Marruecos. Ya sabes que te lo van contando al punto en esta emisora, en COPE a nivel nacional para ti, así que mantente siempre a la escucha. Otros temas de los que estamos pendientes es el asunto de los bomberos, a ver si se soluciona o no por fin esta semana, porque desde el comité de empresa querían citar para jueves o viernes a la Xunta y a las diputaciones para sentarse a hablar, a ver si ya se ponen de acuerdo definitivamente, porque la Mariña, como rezan las pancartas, está en bombeiros. Y es una problemática. En muchos casos no son suficientes las fuerzas que están en los parques. En otros casos se han tenido que cerrar parques porque alguno de los retenes que estaba en uno de aquí o de allá ha tenido que ir a cubrir a otros en otro incendio más a cola. Y de todos modos, pues es un asunto que está coleando y sigue igual desde hace tiempo. Hay que destacar una cosa. El juzgado de lo social ha dado la razón al consorcio, reconociendo que ya se les concedió a los bomberos la fijeza laboral. Es decir, la experiencia, la fijeza de los puestos laborales. Es decir, ya saben ustedes que ya se le ha concedido, según señala el juzgado de lo social. Lo ha dicho la jueza titular del juzgado de lo social número 4. De hecho, ha archivado la demanda de un trabajador que reclamaba el reconocimiento de la condición de indefinido fijo, porque consideraba evidente que ya fue reconocida extrajudicialmente por el consorcio mediante el acuerdo que adoptó en pleno un 9 de junio. Y gracias al voto de calidad del presidente, afirman que la resolución desmonta la pretensión de los trabajadores de recurrir a los tribunales para reclamar una medida que ya tenían concedida, pero por la vía administrativa. Bueno, pues entonces, ahí queda la situación. Ha sido una cuestión judicial. Dicen que ya tienen reconocido el carácter indefinido porque ha sido por una vía administrativa. De todos modos, son también otras las reivindicaciones que realizan los bomberos y, por lo tanto, esperan que se reúnan con ellos para ver si consiguen aproximar posturas. En las últimas horas se ha reflotado el Serenín. El Serenín está en el puerto de Gijón y, bueno, pues para poder ser trasladado al desguace y lo van a convertir en chatarra. Este barco fue recuperado del fondo de la bahía de San Juan de Nieva, donde allí se hundió por un problema mecánico. Se hundía ya hace tiempo. Era un barco con base en Celeiro. Afortunadamente ninguno de los tripulantes sufrió daños. Se hundió el 7 de enero de 2022 cerca de las costas de Avilés. Chocó contra unas rocas que habían el fondo y perdió el motor, pero afortunadamente los 8 tripulantes que iban en el pesquero en ese momento salieron ilesos. Ahora se ha recuperado, se ha llevado hasta el puerto de Gijón y allí después, posteriormente, pues tendrán que izarlo para llevárselo y desguazar. El barco lo han rodeado de unas barreras anticontaminación para cumplir el protocolo habitual ante posibles fugas de combustible. Hoy también te vamos a hablar de la celebración de la Santa Cruz, de la exaltación de la Santa Cruz en Viveiro. Desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa esperan que todos los fieles y los creyentes y los cofrades acudan a esa conmemoración. Se trata de una misa que tiene lugar en la Iglesia de Santa María el jueves a las 8 de la tarde. Consideran que la cruz es el símbolo de todas las cofradías, porque al fin y al cabo es el símbolo de la muerte de Jesucristo, y que ellos tienen que vivir la Semana Santa y todos los lo que es la fe, no solamente durante la Semana Santa o la Semana Mayor, sino a lo largo de todo el año. Y también te contamos en Viveiro que la Asociación Baguas da Terra empieza ya con sus clases de baile tradicional, percusión y pandereta para los niños y más jóvenes, para los peques y los jóvenes. El día 30 de septiembre, en el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música de Viveiro, a las 12, reunión para coordinar las inscripciones, horarios y comienzo de las clases. De inicios de clases hablaremos en esta jornada de hoy, de inicios prontos, tempranos ya, porque se están llevando a cabo las inscripciones pertinentes o preinscripciones pertinentes para las escuelas de música. Hoy nos vamos a acercar a una de ellas de nuestra zona, a la de Xove, que tiene abierto hasta el próximo día 29 de septiembre el plazo de preinscripción. Y te hablaremos de merluza, porque como ya estamos a la hora de la comida, pues es un buen momento para una delicatessen, ¿no? La merluza se va a promocionar, la de Burela, en Madrid. Y va a ser en una cita mañana mismo en el Kitchen Club Orense. Se trata de un show cooking guiado por 4 reconocidos cocineros gallegos con diferentes elaboraciones para saborear la merluza de Burela. Va a haber unas cuantas versiones, desde las más tradicionales hasta las más vanguardistas. ¿Quiénes son los cocineros? Iñaki Bretal, Iván Domínguez, Daniel López y Miguel Vidal, de los restaurantes Eirado da Leña, Nado o Camiño do Inglés y Morgana, respectivamente. En Madrid, mañana a partir de las 11:30, se van a chupar los dedos. Te contamos en Ribadeo que, según informa el concejal de Medio Rural del Ayuntamiento, Diego Dos Santos, la inspección técnica de vehículos agrícolas se lleva a cabo los días 28 y 29 de septiembre en Cedofeita. Cedofeita, 28 y 29 de septiembre. Y el día 2 de octubre en Vilaframil. Luego escucharemos al concejal. También tendremos tiempo para hablar de recopilaciones de lo que ha sido el veranito en el programa Concilia de Cervo. Han participado 150 pequeños. Recuerda que el Concilia acababa este viernes, el día 8, porque el Concilia arranca cuando acaba el cole y finaliza cuando empieza el cole, porque de verdad es la manera de conciliar. Han hecho un poco de todo, manualidades, hinchables, rutas de senderismo, clases de pintura, yoga, en fin, se lo han pasado en grande. Los niños no querían fallar al Concilia, no querían saltárselo ningún día. Qué mejor manera de tenerlos entretenidos en verano y los padres conciliar. Además, también comienzan otras cositas en el Ayuntamiento de Cervo, bailes de salón que promueve la Asociación Arama. Los interesados ya se pueden ir anotando y el curso arranca el próximo 13 de septiembre. Ojo que es este miércoles a las 9 de la noche en el pabellón C y Península de la Paz. ¡Hala! Todo el mundo a bailar. Vamos a ello, tenemos mucho más, pero te lo vamos a ir detallando a lo largo de los próximos minutos. Faltan 18 para la 1 del mediodía. Quédate en Costa Viva, te mantenemos informado y de paso también un poquito entretenido. Los titulares los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña... ¿Qué necesita? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico. ¿Qué tal? ¿Cómo nos vienen las cosas a lo largo de la tarde y mañana?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar lluviosa. Según nos dice, puede caer alguna precipitación, pero se trata de un 35% de probabilidades, con lo cual lo mismo llueve, lo mismo no, ¿eh? El viento soplará débil del nordeste y se esperan los cielos cubiertos a partir de las próximas horas. Para mañana martes, 12 de septiembre, los cielos cubiertos en general. Vientos débiles y variables, temperaturas también elevadas. Ahora mismo tenemos 22 grados y para mañana la máxima que nos dan también andaría en los 20. 22 grados.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal ese tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Nada, sin incidencias. Las carreteras están limpias en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. No te encuentras ni niebla ni viento en la autovía, en el Fiouco, donde siempre, así que puedes circular con tranquilidad.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos para la una, un pequeño alto.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
A continuación, vamos a centrarnos un poco en la historia de una... La verdad es que es una institución ya que tenemos en nuestra comarca. Lleva 100 años existiendo, está cumpliendo justo este año su centenario y está muy vinculada a toda esta zona y a todo este mundo, porque está muy vinculada al mundo del mar, y estoy hablando de la cofradía de Celeiro en Viveiro. Tenemos con nosotros al secretario de la cofradía, Máximo Díaz, para charlar un ratito. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se creó un buen día hace 100 años ya, ni más ni menos, la cofradía de Celeiro? ¿Cómo nace esto?
Sí, así es. No es el centenario, no es una cuestión baladí, ¿no? Porque, bueno, significa que esta institución pesquera, pues, conmemora el hecho de haber estado en funcionamiento nada menos que 100 años, que luego se dice, ¿no? Y de alguna forma, pues, es un logro significativo por todas las connotaciones que ello conlleva, ¿no? Y en otras cosas, pues sirve para resaltar esa longevidad, esa experiencia, el impacto y el buen hacer de una entidad o institución que vela y que presta servicio al sector pesquero, ¿no? Desde sus orígenes hasta la actualidad. Hablando de los orígenes, pues así básicamente cabe centrarlos en julio del año 23, que fue cuando se estableció el borrador de los estatutos y la comisión gestora, de la cual salió al frente Bonifacio Corratrobo, alias Españoletas, que a la postre sería el primer patrón mayor. El 12 de agosto del 23 se aprobó el reglamento, se legalizó el pósito o cofradía, que por aquel entonces se llamaban así, se denominaban pósitos de pescadores, y también la Escuela Elemental y Profesional de Pesca, que estuvo en el seno de la cofradía. Y el 26 de octubre de 1923 tuvo lugar en la fábrica de Segundo Pital Moina la acta constitucional, donde salió elegido patrón mayor Bonifacio Corratrobo, que fue a la postre el primer patrón mayor de una directiva que por aquel entonces formaba él como presidente, el vicepresidente, porque esto creo que es un hecho que es importante resaltar, ¿no? El vicepresidente era Ventura Paz Sánchez, el secretario Laureano Guarrío, contador Manuel López y tesorero Ramón Vázquez. Como vocales estaban Manuel María Alonso, Julián Paz da Penicha y Ramón Guas da Chicota. Estos ocho hombres creo que figuran en mayúscula dentro de la historia del pósito, ¿no? En esta sesión inaugural, del que por aquel entonces se denominaba pósito de pescadores y derivados de Cillero, en esta sesión inaugural del 26 de octubre de 1923 se inscribieron como socios fundadores unas 85 personas, ¿no? Que son los pioneros de la entidad.
Deduzco que han cambiado mucho los tiempos. Supongo que las pujas de antes sería muy distinto a como lo vivimos hoy en día, ¿no?
Sí, evidentemente todo cambió, ¿no? Lo que está claro es que la historia de la pesca en Celeiro, como la mayor parte de las poblaciones costeras de nuestra geografía gallega y del litoral pesquero español, se escribe en torno a las cofradías. Evidentemente la nuestra tuvo un impacto muy grande, tanto a nivel de infraestructuras, de servicio, de democracia, igualdad, de paridad en la gestión, la profesionalización del sector, la puesta en valor del oficio del pescador, la mejora de sus condiciones laborales, la gestión del uso común y un largo etcétera. Y sin duda esta gente, los pioneros, tienen mucho que ver, ¿no? Porque la cofradía nació como una organización creada por y para las gentes del mar, ¿no? Buscando siempre la mejor consecución y defensa de los intereses de los pescadores, ¿no? Hay mucha gente que puede pensar que estamos hablando de una organización primitiva, pero con el paso del tiempo a nivel organizativo las cofradías fueron evolucionando, fueron ganando en complejidad, supieron modernizarse y adaptarse a los tiempos imperantes en cada época, ¿no? Y ahí están desempeñando una importante labor de representación de los intereses del sector como órgano de consulta y colaboración con la administración, a fin siempre de satisfacer las necesidades de sus socios para contribuir, no sé, al desarrollo local, a la cohesión social y a la sostenibilidad. Yo siempre destaco el papel de nuestra cofradía y de la mayor parte de ella su contribución histórica, ¿no? Porque la nuestra es una entidad pesquera con un siglo de existencia que ha sido y aún es hoy día fundamental para la historia y el devenir de la pesca en la zona, ¿no? Por lo menos contribuyendo a la economía local y manteniendo una tradición importante. A nivel de sostenibilidad, pues creo que siempre ha demostrado prácticas sostenibles y viables para la pesca a lo largo de los años y siempre hemos tratado de contribuir al cuidado de los recursos marinos y a la preservación del ecosistema, ¿no? Promoviendo prácticas pesqueras razonables para mantener saludable el medio marino. La creación de empleo es otro punto que yo destacaría porque la pesca da mucho empleo. Tenemos una flota de alrededor de 70 barcos y el empleo directo e indirecto que genera tiene un impacto muy importante en la economía municipal y de la zona de Amariña. A nivel de innovación, pues también se trabajó, se desarrollaron tecnologías y técnicas innovadoras para la pesca. Destacaría el papel de la responsabilidad social porque nuestra entidad siempre se vio involucrada en iniciativas sociales, apoyando a la comunidad local, participando en programas de educación sobre pesca, ayudando a causas benéficas. Y bueno, ese es un reconocimiento social que hay que tener importante. Y destacaría también la resistencia y adaptación de esta cofradía y todas las otras de la zona y de Galicia, ¿no? Por saber mantenerse activas durante tanto tiempo, un siglo, superando los avatares y las corrientes políticas imperantes en cada época, que no siempre eran favorables, ¿no? Y la industria pesquera pues siempre se tiene que estar enfrentando a desafíos cambiantes y constantes, y es un logro que merece ser destacado, ¿no? Y por supuesto no olvidarnos de la preservación cultural y patrimonial, ¿no? Porque de alguna forma desde la cofradía se promueve la tradición y los conocimientos locales, sociales e incluso recreativos y culturales relacionados con el sector pesquero, ¿no?
¿Cómo calificarías, en qué nivel consideras que se encuentra la cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Celeiro en comparación con otras del Estado español? Porque siempre decimos que nuestros puertos son punteros y que nuestros pescadores pescan más que otros. La verdad es que siempre pues mantenemos eso y yo creo que efectivamente es real porque los datos lo testiguan, ¿no? Pero en relación con otras cofradías, ¿en qué nivel estamos?
A ver, nosotros no es una cuestión de comparación, no. Mira, yo te puedo decir, esta cofradía de pescadores en el año 94 pues experimentó un notable cambio que fue que se decidió, a raíz de la ley de cofradías, se decidió separar la vendeduría y se creó una entidad empresarial formada por los empresarios del puerto, que es Puerto de Celeiro S.A., y hace unos años se creó una OPP en torno a esta sociedad anónima empresarial. Esto fue en los años 90, ¿no? Que fue cuando la cofradía dejó de encargarse de la comercialización de las ventas y la lonja pasó a ser explotada por una sociedad de armadores. Fue un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Puerto de Celeiro S.A. implantó un sistema de gestión innovador en la pesca, no extrapolable a todos los lados, Pero bueno, desde entonces la cofradía tuvo que reinventarse de alguna forma y desde entonces ambos entes pesqueros coexistimos compartiendo la cogestión del sector pesquero, ¿no? Nosotros como cofradía nos centramos en la faceta institucional y de representación de la flota, administración, formación social y bueno, de alguna forma somos un referente de similar, ¿no? Y tanto la Sociedad Anónima de Armadores como la cofradía a día de hoy constituimos un binomio pues que de alguna forma supone un peculiar modelo de gestión entre lo semipúblico y lo privado, ¿no? Con, yo diría que con un alto nivel de coordinación entre ambas entidades, ¿no? Una prueba que te puedo poner de ello es la creación en 1999 de una de las primeras agrupaciones de interés económico, las denominadas AIE, que se crearon en el sector pesquero en España y que aún tenemos en vigor y funcionando, ¿no? Pero no es una cuestión comparativa. Evidentemente la pesca, el sector pesquero en A Mariña Lucense es muy importante. Los puertos de Celeiro y de Burela son un referente a nivel nacional y europeo, sobre todo en la flota de pesca de pincho en Gran Sol. Y tiene una repercusión importante a nivel local, provincial, autonómico y español y europeo, por supuesto que sí.
De esa repercusión ya somos todos conscientes y además estamos orgullosos de nuestros pósitos, de nuestros puertos pesqueros y por supuesto del de Celeiro. Me gustaría saber hacia dónde consideran que va el futuro ahora, porque evolucionaron, evolucionado mucho en estos 100 años, pero el mundo está lleno de retos y hay que seguir en constante cambio.
Sí, uno de los grandes retos por lo que están luchando la Federación Nacional de Cofradías y todas las cofradías en España es el que se consiga el pleno reconocimiento de la Unión Europea, porque esa sí que es una espinita que tenemos clavada con la Unión Europea desde la entrada en la Unión Europea, que solo reconoce a nivel europeo las organizaciones de productores pesqueros, que fueron una figura que se creó en Bruselas en su día. En eso se está trabajando. Como tú bien decías, las cofradías y la nuestra en concreto tenemos por delante muchos retos de futuro, ¿no? Ahí tenemos lo que es la innovación, la disrupción tecnológica. Bueno, se aventuran de alguna forma cambios importantes en nuestro sector. El sector pesquero es un sector tradicionalmente dinámico y sujeto a constantes cambios, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, todas las generaciones de miembros, de personas que pasan por aquí, por los órganos de gobierno, tanto por los cabildos como por la asamblea, pues ponen su granito de arena, su determinación y su lealtad para trabajar en favor del devenir de nuestro sector pesquero, ¿no? Por delante creo que hay mucho que pelear, tenemos muchos frentes abiertos, entiéndase por poner un ejemplo, taxicuotas, titulaciones, formación, eólica marina, cambio climático, nuevas tecnologías, reglamentación y normativa, descarbonización, las áreas, famosas áreas marinas protegidas, las AMP, las vedas, consumo, comercialización, ley de restauración de la naturaleza, y así podríamos estar un largo tiempo hablando. Son muchos, muchos y muy difíciles los retos que tenemos por delante, ¿no? El sector pesquero es un sector en constante cambio y tenemos que estar peleando seguido.
Les deseamos que cumplan muchos más, que los siguientes 100 años se estén cargados de ilusiones, además de los retos, pues que también vengan cargados de victorias. Muchas gracias por atendernos, Máximo Díaz, el secretario de la Cofradía de Celeiro, que cumple un centenario en este 2023. Gracias y buenas tardes.
A vosotros.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Salud en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Salud de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en Foz.
20 minutos pasan de la una del mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa, pero ahora un poquito más cercano aquí en la zona de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. En Ribadeo está lloviendo. Mira que te decía yo que había un 35% de probabilidades de lluvia, que quién sabe, pues mira, sí, cae. Está lloviendo en estos momentos. Parece que ha refrescado un poquito el día, aunque la temperatura tampoco es que haya bajado, ¿eh? La verdad es que el termómetro aquí sigue marcando 22, 23 grados. Sin embargo, bueno, pues la sensación térmica esa de la lluvia, que parece que va refrescando. Vamos contando esos asuntos que te hemos comentado y vamos poniéndonos al día, acompañándote, pues ofreciéndote asuntos interesantes, historias, algunas personales, algunas de historia, precisamente historia cronológica, como lo que te hemos comentado de la lonja de la cofradía de pescadores de Celeiro. Y también vamos a hablar, como no, de inicios de cole, porque en esta jornada de hoy empiezan los coles, pero además empiezan otro tipo de actividades, esas actividades de conciliación tan importantes, porque si no, a veces no encaja la hora de iniciar el colegio con la hora de entrar las familias al trabajo y no siempre es fácil. Pues de conciliación vamos a hablar en Trabada, además de otros temas también de esta localidad, que enseguida charlamos con la alcaldesa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En este primer día de cole vamos a acercarnos hasta Trabada para ver cómo lo comienzan allí en esta localidad. Tenemos con nosotros a la alcaldesa Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buena tarde.
Comezó o cole, teñen vostedes actividades que seguro que son muy de interés para todas as familias cando chega o momento de deixar os nenos al cole, pero teñen que entrar a unha hora na que non poden deixar os nenos, cousas similares. Entón, retomaron vostedes o programa de madrugadores, pero ademais tamén teñen el programado PAI, non?
Sí, xa en xuño, pois, aprobamos as bases que regulan estes programas de conciliación e que abarcan pois o programa de madrugadores que comezou hoxe, co comezo escolar, que se leva a cabo pois no colexio de 8 ata que comezan as clases, e ali pois os nenos poden tamén almorzar. E como decías, pois tamén abrimos o PAI con 5 nenos este novo curso o pasado 1 de setembro, e a verdade, pois, eso, son servicios que, a pesar de que non haxa unha matrícula moi elevada, se non tiveramos, pois, eses nenos nin estarían, pois, no PAI en Trabada, nin tampouco no colexio, porque as familias necesitan eses servicios para poder, pois, ter un maior número de matrícula, tanto no punto de atención á infancia como tamén no colexio público. Por iso, dende o goberno municipal, pois decidimos poñer en marcha, xa fai uns cantos anos, pois estes dous programas, non? Iniciamos co programa de Ludiserán, e cos campamentos de verán, que ven de rematar pois o 1 de setembro, e os programas de Ludiserán pois darán comenzo o 1 de outubro, que se desenvolven durante todas as tardes de luns a venres, de 4 da tarde a 7 da tarde, e dende logo, pois, como decía, son programas que as familias pois necesitan, e polo tanto, pois, dende as administracións locais, que somos as máis cercanas á nosa veciñanza, pois debemos impulsar. Como decía, pois, actividades que ata que chegamos nós ao goberno municipal non existían en Trabada, pero que agora, pois, as familias xa nos preguntan por este tipo de actividades, non? É certo que cando non temos os servicios, pois non se valoran, pero unha vez se teñen, pois a verdade é que é imposible renunciar a eles.
Claro, cuán importantes son eses programas de conciliación, porque se Trabada non os tivera, pois efectivamente, moitas familias matricularían os seus nenos noutro sitio e se tenían que facer vida noutro lado.
Efectivamente, eu, como sabedes, pois son unha firme defensora dos servicios públicos. Creo, ademais, que, bueno, pois son a mellor ferramenta, non? Para acadar a igualdade de oportunidades real, pero ademais, pois, dos servicios en sí que se prestan á cidadanía, pois tamén pola súa gran capacidade xeradora de emprego, non? Ao final, pois, cos servicios tamén se xeran postos de traballo, e iso pois contribúe a fixar a poboación no rural.
E despois, agora que comeza xa o mes de setembro, todo o mundo empeza a poñerse un pouquiño máis serio e decide isto do exercicio, ¿no? En Trabada temos pádel, parece que se van mellorar as pistas.
Sí, de feito vimos de tramitar unha subvención o venres pasado á Xunta para poder facer a cuberta da pista, ¿no? Un proxecto que presentamos de preto de 80.000 euros, dos cales pois solicitamos a colaboración da Xunta a través de unha convocatoria de axudas en concurrencia competitiva de 50.000 euros. Agardamos pois que o proxecto encaixe e, dende logo, pois contar con esa axuda para permitirnos facer pois esta mellora na pista de pádel e que poidamos disfrutar pois deste equipamento tanto nos meses de verán como no inverno, porque evidentemente se non están cubertas pois xa pola climatoloxía pois limita o uso da mesma, non?
Importante, sí, que podamos practicar deporte tamén en inverno, que logo se nos van quitando as ganas cun pouco hecho, e hai que facer de todo. Unha axudita que esperamos que chegue ben e que podan levar adiante esa actuación. Moitas gracias por poñernos o día, que veña un bo outono, que aínda queda moito por desfrutar e que saia todo perfecto en Trabada.
Igualmente, moitísimas gracias. Boa tarde.
¿Necesita hacer una llave para su coche que tenga mando a distancia y que se la programen? Electrónica Jaime. ¿Necesita clonar el EWS de su BMW o el EZS de su Mercedes? Electrónica Jaime. Clonación del cambio automático de su Mercedes, BMW, Volkswagen. Electrónica Jaime. ¿Necesita optimizar la potencia de su coche? Electrónica Jaime. Becadeo. La clínica electrónica.
¿Queres estudar unha profesión con futuro? Escolle FP.
Aproveita as prazas libres no CIFP Portada Auga de Ribadeo cunha ampla oferta de formación profesional adaptada ás túas necesidades.
Ciclos medios como atención a persoas en situación de dependencia con gran demanda.
Prefires a modalidade dual? Podes estudar o ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas con prácticas remuneradas en empresas da comarca.
E como novidade, o curso de especialización de vehículos híbridos e eléctricos.
Infórmate no CIFP Portada Auga de Ribadeo, teléfono 982-128-894.
Preparados, listos, ya. La vuelta al cole está en Multitienda Teresa de Ribadeo. Pásate a comprar todo lo necesario para este inicio de curso. Libros, material escolar, copias y todo esto canjeable con cheques de la Xunta. Ven a Multitienda Teresa, el mejor sitio de confianza desde hace más de 30 años en Ribadeo, en la calle Ramón González, número 16 bajo. Teléfono y WhatsApp 982 13 10 14.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos adelante, charlamos un rato de la música, de la posibilidad de aprender un poquito de música, practicarla, de cultivar ese arte tan bonito y delicado, y se abre la preinscripción para la Escuela Municipal de Música de Xoven. Está abierta hasta el 29 de septiembre, si quieres apuntarte, pues es tu momento. Vamos a charlar un rato con Xulia Nogueira, que es la directora de la Escuela Municipal de Música. Xulia, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo andamos?
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Ábrese de novo a preinscripción para a Escola de Música. ¿Hay algún requisito que se teña que cumprir para poder apuntarse e facer algún tipo de disciplina das que impartides?
Pois sí. Este ano arrancamos o novo curso escolar con serie de prazas ofertadas. Este ano temos libres 10 prazas para iniciación musical, é dicir, para nenos de 4 a 7 anos. Temos tamén 2 prazas para guitarra, temos 4 prazas para violín, unha para cello, unha para contrabaixo, perdón, 2 prazas para flauta. Este ano, pois, temos xa ocupadas as prazas do resto de instrumentos, e isto é o que ofertamos para este mes de setembro. O resto das prazas xa están ocupadas por alumnos do curso pasado. Entón, pois, a verdade que este ano, pois, arrancamos a oferta con estas especialidades.
E cantos alumnos tedes aproximadamente, así, de norma xeral?
Sí. Bueno, a nosa escola, bueno, xa sabedes que non é unha escola moi grande no sentido de numerosa, pero sí que é unha escola que ten unha importante tradición, xa que levamos 35 anos traballando. Temos aproximadamente pues, sobre unos 45, 42 alumnos, depende do curso, é un pouco o máximo, non, que podemos asumir. Bueno, temos despois diferentes especialidades, como xa comentamos noutras ocasións, a corda, o vento, e despois o noso piar fundamental basase na agrupación, especialmente na orquesta. Nos traballamos moito enfocados ao traballo de grupo e bueno, xa iniciamos os rapaces desde pequenos na agrupación de orquesta clásica.
Quizáis isto é máis complicado despois porque require máis ensaios ou non?
Bueno, todas as agrupacións requieren moitos ensaios, todos os instrumentos requieren unha práctica diaria, pero bueno, é certo que o máis motivador para os rapaces pois é poder tocar cos demais, poder tocar en grupo, facer concertos, saídas, intercambios que facemos con outras escolas, nas que dedicamos un día, pois, eso de convivencia, comemos con eles, paseamos. Sí, a práctica instrumental é importante, laboriosa, require tempo, pero bueno, ten outros aspectos lúdicos, non, que tamén pois, son moi motivadores.
Non sei de que idades estamos a falar, porque ás veces apúntanse ás escolas de música xente de avanzada idade, non? Pero non sei como andamos en xove.
Pois mira, é certo que nos en xove temos un rango bastante amplio de idade, non? Temos os nenos, collemos nenos dende os 4 anos, non temos límite de idade. Sempre temos alumnos adultos, un poquinho nese rango de adultos, pues desde 30 anos hasta 70 e tantos.
Esto de aprender música, eu penso que, bueno, ás veces requiere bastante disciplina, esforzo, saber, concentración. Podes a calquera idade ou con calquera formación, ou hai determinadas persoas que ya sea directamente son moi moi complicadas para esto da música.
Home, é certo que a música require, como ben dixeches ti, dunha disciplina, dunha constancia, isto é un aspecto importante, concentración, pero sí que é verdade que todo mundo pode atopar un lugar na música. Unos, o mellor, pues, poden atopar para ocupar o seu lugar de xeito profesional, bueno, porque teñen as cualidades, e dedicar un tempo importante, teñen unha intención, unha vocación, o mellor. Pero hai outras persoas que pois tamén teñen ese, como te dicía, ese espazo e poden facer de xeito amateur, de xeito aficionado. E aí, home, a ver, o que precisa ser, en primeiro lugar, ter vontade, un pouquiño de práctica, pero sí que podes acabar unhos resultados sempre a medida do instrumentista. O sea, todo o mundo, eu o teño moi claro, todo o mundo ten cabida na música. E incluso hai moitos xeitos de facer música, non? Eu traballei moito tempo facendo musicoterapia, e a ver, xente que ao mellor non ten esas cualidades, entre comillas, que dicimos para ser un músico profesional, pero ten outras moitas cualidades creativas, intuitivas, de gusto, sabes, que co que pode desarrollar calquer aspecto musical.
Bueno, aínda que non sexamos uns virtuosos, sempre se pode probar, vamos.
Efectivamente. Non o deixedes, porque aparte para a xente maior é unha gran terapia o de estar sempre activos, tanto físicamente, refírome a axilidade, o mellor de traballar coas mans, como axilidade mental, de ler a partitura, de recordar, de, sabes, de estar activo. A música te mantén activo.
Pues axuda tamén para a mente, para ordenar moito a túa vida. Aí tes unha disciplina, unha posibilidade de cultivar este inverno, porque nunca se sabe, ás veces va un, proba e resulta que está encantado, é fantástico. Está aberta a preinscripción para a Escuela Municipal de Música de Xove ata o día venres 29 de setembro, en horario de oficina. Xulia, moitas gracias por estar con nós. Feliz ano.
Pois igualmente, moitas gracias a vos por darnos visibilidade. Unha aperta. We'll be right back.
En FOS, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en FOS, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en FOS. Teléfono 982-0623-15. Más información en nuestra web www.massaude.es.
A Volta o Cole en FOF llega cargada de premios. Merca todo 16 de septiembre en los negocios asociados a Acio FOF CCA. Entrarás en un sorteo de 1.000 euros en vales de compra. No comercio de FOF, atoparás todo o que necesitas para volta o cole e para nova tempada de outono-inverno. Compra en FOF, eleva un bo premio. Organiza Acio FOF CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de FOF.
Os días 23 e 24 de setembro, dentro do programa Setembro por Natural, gozaremos en Ribadeo de Baños de Mar, unha novidosa iniciativa coa que recordaremos a figura das canouras, as pioneiras do noso turismo. Baños colectivos, conferencias e visitas guiadas achegarannos o poder curativo das augas. Contacontos, actividades circenses e música completarán estas xornadas. Baños de Mar, unha volta ás orixes, 23 e 24 de setembro, en Ribadeo.
¿Necesita hacer una llave para su coche que tenga mando a distancia y que se la programen? Electrónica Jaime. ¿Necesita clonar el EWS de su BMW o el EZS de su Mercedes? Electrónica Jaime. Clonación del cambio automático de su Mercedes, BMW, Volkswagen. Electrónica Jaime. ¿Necesita optimizar la potencia de su coche? Electrónica Jaime. Vegadeo. La clínica electrónica.
La hora de 37 minutos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A Viveiro nos vamos para charlar con Mari Carmen López. Ella es la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa y también la responsable de la Asociación Baguas Aterra. Así que tenemos un par de asuntos de ambos temas para tratar con ella. Y esto, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo vamos este
Hola,
lunes?
Buenos días.
¿Cómo va este lunes?
Bien, hay que empezar con energía la semana para acabarla con más energía todavía.
Sí, señor. Sí, señora. Así da gusto. Así nos lo transmites a todos. Bueno, tenemos una celebración que es muy emotiva también para vosotros, aunque no sea tan multitudinario todo como la Semana Santa, pero para vosotros es muy importante la de la exaltación de la Santa Cruz, que va a ser este jueves ya.
Sí, este jueves, día 14, es precisamente, se conmemora la exaltación de la Santa Cruz. Y digamos que la cruz es el símbolo que nos identifica a todas las cofradías. De alguna manera, la cruz está implícita en los escudos, en los logotipos, en la festividad, etcétera, de cada una de las cofradías. En la cruz se recuerda la pasión de Cristo, y la pasión de Cristo es lo que nosotros vivimos y recordamos en nuestra Semana Santa, ¿no? Pero este día, de alguna manera, nos convoca a todos los que estamos pues inmersos en ese tema de Semana Santa, nos convoca precisamente para exaltar la cruz de Cristo. Como cofrades, y aún los que no sean cofrades, pero sean amantes de la Semana Santa, creemos que es una ocasión muy propicia para confraternizar, para que nos juntemos y vivamos una Eucaristía en esa fraternidad. Esta Eucaristía va a ser este jueves, día 14, a las 8 de la tarde, en Santa María, donde vamos, como dije antes, a celebrar la exaltación de la Santa Cruz, viviendo una Eucaristía como hermanos cristianos. Porque creemos desde la Xunta de Cofradías que no solamente hay que estar presentes y vivir la Semana Mayor, que sí la vivimos con mayúscula, esa Semana Mayor la vivimos con gran solemnidad toda ella, pero a lo largo del año también tenemos que recordar que seguimos siendo cristianos, que seguimos teniendo que llevar lo que Cristo nos inculcó, que fue el amor, y por ello convocamos desde la Junta de Cofradías a que todos los que puedan asistan a esta Eucaristía, y repito, jueves día 14 a las 8 de la tarde en la Iglesia de Santa María. Allí estaremos todos esperándonos unos a otros.
Que no se nos olvide que la fe no es solamente el momento de sacar las imágenes en la Semana Santa, como dicen, la Semana Mayor, sino que también se demuestra a lo largo de todo el año, y luego este tipo de celebraciones alimentan el alma. Y también, como presidenta de la Asociación Baguas da Terra, también informáis sobre el comienzo de las clases de baile, de percusión, de bandereta para los más jóvenes, ¿no?
Sí, va a comenzar el curso. Entonces, nuestra Asociación Cultural Baguas da Terra desde siempre propicia pues a que los niños se vayan, digamos, metiendo el gusanillo en esta tradición, no solamente de baile y de danza, sino, como tú bien dijiste, de percusión, de pandereta, de gaita, y de alguna manera queremos que nadie se pierda esta oportunidad. Van a estar los monitores ya preparados para tal fin y tendremos la primera reunión con los padres y con todos los que quieran iniciar este curso el día 30 a las 12 de la mañana en el Conservatorio de Música. Las clases, precisamente a lo largo del año, se impartirán los sábados por la mañana en este mismo conservatorio. Y volvemos a repetir, el día 30 a las 12 de la mañana en el conservatorio. Esperamos allí a niños y a padres para, bueno, la primera toma de contacto, y ya según la matrícula y el número de niños que se vayan anotando según las edades, haremos los grupos y pondremos el horario de esos sábados por la mañana.
¿Cómo va la acogida de las clases? ¿Cuánta infancia tenéis?
A ver, siempre hay mucha. De hecho, ellos ensayan todo el año porque quieren estar preparados para el día grande, que en realidad para ellos ese día grande es la muestra en su jornada infantil, es el día en que ellos se sienten protagonistas, se sienten autores de esa fiesta, y durante todo el año pues ensayan solo con miras a eso y a muchas más actuaciones que tienen a lo largo del año, digamos, cuando se celebran las letras galegas, en fiestas que los invitan, etcétera, etcétera. No cabe duda que desde Baguas da Terra propiciamos también a que niños que por razones, bueno, pues porque sus padres se trasladaron fuera de nuestro municipio o que tienen alguna ocupación y no pueden asistir a todas las clases durante todo el año, pues claro, no serán premiados igual que los que asisten asiduamente, pero sí van a ser acogidos también dentro de este abrazo unánime que damos a los niños en Baguas da Terra.
Qué bien que sigáis manteniendo la tradición con toda esa gente joven para continuar adelante con las clases, con la gaita, la percusión, el baile tradicional, y que no se pierda. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar con nosotros, que lo disfrutéis todo ello.
Gracias a ti, Juana, que siempre estás divulgando pues lo que para nosotros es tan importante, que es transmitir a la gente pues nuestro quehacer, nuestro sentir y las convocatorias para ello. Muchísimas gracias.
besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
O 16 de setembro, dentro do programa Setembro por Natural, froitos do mar levaranos a Reinlo. Visitas guiadas, degustacións e música achegarannos a este singular pobo mariñeiro e as bondades da súa costa, que reviviremos a través de historias de baleas, pescadores, mariscadoras e usos do mar. Froitos do mar, unha volta ás orixes, 16 de setembro, en Ribadeo.
Aquí seguimos, 14 minutos para las 2 de la tarde. Un accidente de circulación ha tenido lugar en el municipio de Cervo en esta jornada de hoy sobre la 1:20, en el que una persona al menos ha podido resultar herida y trasladada. Se trata de una salida de vía en la Nacional 642 a la altura del kilómetro 52 aproximadamente. Un vehículo se salió de la vía y se envió para allá tanto al GES de Cervo como a los bomberos de Viveiro, el 061, la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y también Protección Civil. Cuando llegaron al punto, la persona ya había salido por sus propios medios, así que no fue necesaria la excarcelación de esta persona, que, como decimos, iba en el vehículo, pero sí que fue evacuada posteriormente hasta el Hospital La Mariña para recibir atención médica. Ocurría sobre la 1:20 en esta jornada de hoy y debido precisamente a una salida de vía en el municipio de Cervo. Otros temas que traemos en este día nos llevan a hablar del asunto de la merluza. Porque la merluza se promociona mañana en Madrid. Se promociona mañana en un show cooking que va a haber muy especial, con 4 cocineros de prestigio, de nivel. Y forman parte de ese tipo de campañas que se impulsan desde la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela para demostrar a todo el mundo la trazabilidad del pescado, la calidad del pescado, la sostenibilidad del mismo, lo rico que es y lo bueno y saludable. Nos lo va a contar Sergio López, que es el gerente de la OPP.
Pues como sabéis, uno de los grandes pilares sobre los que se asientan las campañas de promoción de merluza de Burela tienen que ver, por un lado, la salud y, por otro lado, la versatilidad en la cocina. En este sentido, una de las acciones ideadas para este año es lo que llamamos Merluza por el Mundo, que será la preparación de merluza por 4 cocineros de primer nivel y que harán pues una preparación en formato tradicional, una preparación en formato cocina vanguardista, una preparación en un formato cocina asiática y otra en cocina mexicana. El acto está dirigido sobre todo a bloggers y a periodistas gastronómicos, y lo que pretendemos es poner en valor las distintas posibilidades que tiene la merluza como principal especie de nuestra lonja y de nuestra organización.
Pues para poner en valor la merluza de Burela, y para que se compruebe su versatilidad ante las diferentes cocinas del mundo, que puede con todas, puede adaptarse a todas. Esto va a ser en el Kitchen Club de la calle Orense, en Madrid, mañana a las 11:30. ¿Quién estuviera, verdad? Los cocineros de primera categoría son Iñaki Bretal, del restaurante Eirado da Leña, Iván Domínguez, del restaurante Nado, Daniel López, del restaurante O Camiño do Inglés, y Miguel Vila, del restaurante Morgana, y ofrecerán una degustación final a todos los asistentes al evento, y, como decimos, dirigido especialmente a esas personas que escriben de gastronomía gastronomía, para que luego lo vayan también predicando por ahí, para que se sepa lo buena que es la merluza de Burela, una de las iniciativas impulsadas por la OPP Puerto de Burela, que está cofinanciada además por la Xunta de Galicia y por el FEMPA, incluido en el plan de producción y comercialización anual de la Organización de Productores Pesqueros. Enseguida hacemos una recopilación de noticias, ya sabes, ¿eh?
Informado.
10 minutos para las 2 de la tarde y escuchas COPE de la Costa y Costa Viva. Te estamos contando la información más cercana a la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en este momento. Hablamos de esos asuntos que nos van marcando la actualidad y José Manuel Balseiro, el diputado del Partido Popular en el Parlamento Gallego, le pide, le reclama al Ministerio que finalice ya con carácter de urgencia la reparación del socavón de la carretera nacional 642. El portavoz de infraestructuras del Grupo Popular está preocupado por la lentitud con la que el Ministerio está ejecutando los trabajos de recuperación de esta vía. Una lentitud que se ha evidenciado especialmente ahora durante los meses de verano y en estas últimas semanas.
Los populares estamos preocupados por la lentitud con la que el Ministerio de Transportes ejecuta los trabajos de recuperación de la Estrada Nacional 642, donde este mes de xaneiro produceuse un socavón entre as localidades de Burela e Cangas de Foz. Todos pudemos ver este verán e nas últimas semanas que é evidente un ritmo moi baixo de execución e que, pese aos meses transcorridos, son aínda demasiados os traballos pendentes. Desde o Partido Popular no Parlamento de Galicia pedimos ao Ministerio que non hai tempo que perder, reclamaremos que finalicen con carácter de urxencia a reparación na estrada 642. Estamos a falar dunha vía estratégica para a comunicación dos concellos do litoral da Mariña e Lucense, que ademais non conta con percorrido alternativo, porque o Ministerio tampouco executa nin axudica a autovía A74. É evidente que os actuais responsables do Goberno de España non están comprometidos ca mellora das infraestructuras lucenses, nin co mantemento das estradas, nin coa rápida execución das obras e reparacións pendentes.
8 minutos para las 2 de la tarde. Sabes que hoy han comenzado los colegios. A unos 7.000 jóvenes han arrancado las clases en la Mariña, entre educación infantil, primaria, especial, ESO y también bachillerato, aparte también los de formación profesional. Un curso que se ha iniciado, según destacan desde la Xunta de Galicia, desde la Consellería de Educación, con 370 profesores más. Eso a pesar del descenso de alumnos. Fíjate que el descenso de alumnos es de menos 2.600 entre infantil y primaria. Así han empezado los jóvenes, por lo tanto, en este día de hoy, con sus mochilas desempolvadas, toca hincar los codos, toca ponerse al día y quitarse de encima la pereza también de una temporada de verano en la que probablemente pues muchos no hayan dado palo. Entre tanto, desde el Partido Popular en el municipio de Foz se pide que a esos chavales se les dé agua para ir al colegio. ¿Por qué? Porque no se puede beber el agua del grifo por el alto nivel de trihalometanos que está presente en la misma. No es recomendable ni beberla ni utilizarla para cocinar. Así que desde el Partido Popular sugieren que repartan botellas a todos los estudiantes. Javier Castiñeira es el portavoz del PP.
Dende o Partido Popular de Foz, seguindo co gravísimo problema de non poder consumir auga da traída municipal, tendo en conta de que estes días escomezan os cursos escolares, que bueno, pues dende o concello pues se está recomendando pues usar para beber auga embotellada. O que lle pedimos ao equipo de goberno é que canto antes suministre a todos os colexios do concello, incluídos garderías, institutos, por suposto, pois os colexios públicos concertados que temos no noso colexio, pois de que suministre auga embotellada a todos eles para evitar os trastornos de moitos alumnos de ter que levar a súa propia auga, non? O cal, pois, sería, aparte de un gasto, pois, moito maior do que corresponde, pois, bueno, pois, unha molestia e probablemente un agravio entre os propios alumnos. Por lo tanto, ante as queixas de moitos pais e nais que ven que a situación pois non muda e que non se pode beber a auga dos propios grifos dos colexios, pois pedímoslle o alcalde, o equipo de goberno, que canto antes pois suministre pois esa auga embotellada mentre non se resolva o problema da auga a todos eses colexios e centros educativos do noso concello.
2:05 PM.
O 16 de setembro, dentro do programa Setembro por Natural, Froitos do Mar levaranos a Rinlo. Visitas guiadas, degustacións e música achegarannos a este singular pobo mariñeiro e as bondades da súa costa, que reviviremos a través de historias de baleas, pescadores, mariscadoras e usos do mar. Froitos do Mar, unha volta ás orixes, 16 de setembro, en Ribadeo.
Y el Serenín ya ha sido reflotado y está en el puerto de Gijón. Está a la espera de ser izado para su traslado al desguace, donde se va a convertir en chatarra. Te recordamos que el Serenín era un pesquero con base en Celeiro que se hundía el 7 de enero de 2022 cerca de Avilés. Había chocado con unas rocas en el fondo del mar y perdió el motor. Afortunadamente, eso sí, los 8 tripulantes salieron ilesos. Bueno, pues el barco se ha recuperado del fondo de donde se encontraba, en la bahía de San Juan de Nieva. Permaneció allí pues un montón de días, 2 años para el 610 días tras hundirse por un problema mecánico. Se trasladó en la noche del sábado al domingo en una maniobra complicadilla que duró 8 horas aproximadamente, y el barco pues ya estaba en el puerto. Quedó rodeado de las barreras anticontaminación, que es pertinente ponerlas por protocolo. Por otra parte, te hablamos de otros asuntos relacionados con el día a día y con la salubridad, al fin y al cabo, en Ribadeo, porque el concejal de Medio Rural del Ayuntamiento, Diego Dos Santos, nos habla sobre la inspección técnica de vehículos agrícolas. Se va a llevar a cabo los días 28 y 29 de septiembre en Cedo Feita y luego el día 2 de octubre en Miraframil. Toma nota, porque el vehículo agrícola lo tienes que tener a golpe de revista, tiene que estar en estado de revista también. Vamos a escuchar a Diego Dos Santos.
A unidade móvil de inspección técnica de vehículos estará no municipio de Ribadeo os días 28 e 29 de setembro e o 2 de outubro realizando unha inspección técnica de vehículos agrícolas. O día 28 será en Cedo Feita, en horario de 9:30 a 1:30 e de tarde de 3:15 a 6. E o 29 tamén en Cedo Feita, de 9 da mañán a 1:30. Esa unidade móvil trasladarase ao 2 de outubro a Villaframil, onde estará de 9 a 1:30 e pola tarde de 3:15 a 6. As citas poderán concretarse a través da web www.sicitaitv.com ou no teléfono 902 30 90 00. A admisión de vehículos con características particulares estará condicionada á posibilidade de realizar as operacións de inspección regulamentarias.
Recuerda, la inspección técnica de vehículos agrícolas los días 28 y 29 de septiembre, que caen en jueves, y en viernes en Cedo Feita. El día 2 de octubre, que caerá en lunes, le toca a Villaframil.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
En este último minuto, antes de las 2:30, te recordamos el accidente de tráfico que ha acontecido sobre las 12:30 aproximadamente en Cervo, en la Nacional 642, en el que una persona ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital de Burela para recibir atención médica. El accidente tuvo lugar a causa de una salida de vía. En principio, la persona que llamó al 112 Galicia señaló que podía haber una persona atrapada, así que se movilizó al GES de Cervo, a los bomberos de Viveiro, al 061, a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil. Ya cuando llegaron los efectivos al punto, vieron que no estaba atrapada, que ya había podido salir por su propio pie, pero aún así precisaba asistencia médica, con lo cual ha sido trasladado en una ambulancia hasta el Hospital La Mariña para recibir esa atención. Continuará informado en la sintonía de COPE. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa. Llega mediodía, COPE.